Buen día, José. Gracias por la invitación.
Doctor, ¿cuál es la situación epidemiológica esta mañana? ¿Qué nos depara hoy y en los próximos días? Visto que el informe de salud no tiene mucha variación en cuanto a algunos resultados de estas pruebas. Aparentemente no hay, la curva no sube ni baja, está más o menos como lo mencionan, en una especie de meseta.
Es así, José. Estamos en una meseta alta. Por suerte no disparamos hacia arriba, pero la mala noticia es que tampoco descendemos, ¿verdad? Claro. O sea, nos mantenemos en una especie de tensa calma.
Doctor, ¿por qué eso? O sea, la gente todavía sigue, con todo lo que todos los días se plantea, visto en la televisión británica, un presentador agarra se saca su tapabocas y le mete tijera y hace un comentario diciendo que no sirve, que menos sirve la vacuna, o sea, una serie de desacreditación, digamos, lo que hace el gabinete de salud del gobierno británico. O sea, estamos compitiendo contra una situación como esa. Por eso es que de repente, y cada vez tienen más adeptos, por eso es que esa meseta no puede descender.
Sí, yo creo que sí. Sumado a que la gente no te toca de cerca, no tuviste un familiar directo con esta situación, pareciera que esto es una fantasía, pareciera que esto es una especie de invento nada más. Entonces, muchos de ellos hacen la autonegación y dicen, no, esto no existe. Lo hemos pasado con el dengue, hasta cuántos años hace que estamos con el dengue, y todos los años, y a mí me pasa, me preguntan algunos amigos, pero eso que es cierto que el mosquito te puede transmitir el virus, ¿verdad? O sea, después de tanta promoción, porque me consta que la promoción hace un año prácticamente, cada vez que uno escucha los medios de prensa se habla y nunca un solo día se dejó de hablar este tema, ¿verdad? Entonces hacen la negación. Aparte de eso, la incomodidad de las medidas sanitarias, ¿verdad? No somos un pueblo acostumbrado al lavado de manos. Y estoy hablando incluso de la parte blanca, ¿verdad? Cuesta mucho convencernos de que cada vez que vamos a tocar a un paciente tenemos que lavarnos y higienizarnos las manos, ¿verdad? No es fácil respirar con el tapabocas. Imagínate, yo le voy a pedir a un trabajador que use el tapabocas mientras esté desarrollando su trabajo, y no es fácil porque causa una molestia, incluso hasta una sed de aire. Y todo eso sumado ahora a los negacionistas, y hace que mucha gente diga, no, esto no existe, hasta que se toca de cerca la situación.
Vos sabés que voy a utilizarme yo como ejemplo. En un viaje que yo había hecho hace bastante tiempo, en la década de los 90, a mí me llamaba la atención, eso fue a Taiwán, a mí me llamaba la atención, al salir nomás del hotel donde yo estaba, camino, porque era para un seminario, para un curso, para una beca, cuando me estaba yendo al lugar, veía jóvenes, adultos, todo el mundo con tapabocas, y yo preguntaba, ¿por qué tapabocas? Y me decían, por dos motivos. El primero, el ambiente está muy poluido, entonces cuesta mucho respirar, y eso utilizaban como una suerte de filtro. Pero segundo, se quiere evitar la propagación de algún tipo de virus que puede estar en el ambiente. No había ningún tipo de pandemia declarada, ni mucho menos. O sea, más allá de alguna gripe, porque era invierno, una gripe, una cuestión como esa. Pero dice, pero una cuestión de costumbre. La gente sale ya automáticamente con el tapabocas a transitar. Esto es en la calle nomás, dice, porque en la casa eso no ocurre. No utilizan el tapabocas, pero lo usa, digamos, con extraños o caminando en las calles. Es evidente que es una cuestión, más que nada, incluso cultural, doctor.
Estaba comentando un colega que hizo una especialización en Japón, justamente, que ellos tienen la costumbre, y todos, tanto hombres como mujeres, de tener una mascarilla con ellos. Porque mencionaste lo de la polución, ellos tienen un sistema de medición del aire poluido, entonces a la mañana temprano ellos sacan un anuncio, bueno, hoy estamos con un porcentaje de polución de tanto, ¿verdad? Automáticamente todos salen con el tapabocas, ¿verdad? Y lo mismo pasa, en este caso seguramente el Ministerio de Salud de ahí da una alerta a la noche de que hay un pequeño brote de una gripe, ¿verdad? En tal ciudad de Japón, automáticamente todos ya se ponen el tapabocas en las calles, ¿verdad? Se hizo una costumbre. Y yo recuerdo, estoy hablando de muchos años atrás, cuando estaba haciendo mi internado, en una reunión de médicos, un colega estaba con tapabocas y todo el mundo se reía. Él decía, ¿qué es lo que haces con el tapabocas? Y estoy con gripe, decía. ¿Y desde cuándo uno se pone el tapabocas para una gripe? Le dice, incluso por la mente también lo mismo, ¿verdad? Jamás en mi vida hubiese pensado que una gripe nos iba a tener a mal traer, como nos tuvo ya varias epidemias de gripe que vinieron de Asia. Creo que es una cuestión de costumbre. Pero a nosotros nos cuestan las costumbres, nos cuestan las buenas costumbres, nos cuesta muchísimo.
Ahora, doctor, ¿cuánto se podrá resolver cuando venga la vacuna? Porque ahora hay dos discursos, sí. Ahora dos discursos. Dicen, no, vamos a seguir siendo nosotros conejillos con esta vacuna. Dentro de 2 años, me decía la doctora, la presidenta de la Asociación de Médicos, me decía, dentro de 2 años recién vamos a tener realmente la información exacta si la vacuna funciona o no funciona. Hoy todos somos conejillos y algunas cosas que te van a servir y otras que no.
Bueno, eso de ser conejillo, no estoy de acuerdo ahora. En el sentido de que la mayoría de estas vacunas que están siendo autorizadas ya están en la tercera fase, ¿verdad? O sea, ya tiene algún tipo de prueba en seres humanos, ¿verdad? La vacuna nos va a traer un alivio importante, pero no va a ser la solución a corto plazo, por el hecho de que en ningún país del mundo se va a conseguir una inmunización del 100%. Estaba comentando recién a un colega de ustedes, por ejemplo, con esta vacuna que está llegando, cualquiera que sea, por ejemplo, no vamos a poder vacunar a mujeres embarazadas. Y preguntarás por qué. Porque no hay un solo estudio que haya demostrado que utilizado en un número importante de mujeres embarazadas no produjo ningún efecto colateral al feto. Entonces, mientras no se tenga esa certeza, no se va a poder inmunizar a las mujeres embarazadas. Tampoco a niños o menores de edad, porque no hay un solo estudio, ¿verdad?, con una cantidad X de pacientes que se diga, no, se utilizó, se vacunó a un porcentaje altísimo de la población de niños y no sucedió absolutamente nada. O sea, de entrada nosotros vamos ya con un porcentaje importante de la población que no va a poder recibir el biológico, ¿verdad?, por estas cuestiones que te acabo de mencionar. Entonces, de que vamos a seguir por lo menos un año más con esto, sí. Que tenemos que acostumbrarnos al uso de mascarillas, sí. Pero también yo veo, hace poco nos estaba en un súper y se acerca un señor a preguntarme algo y mi vista y mi expresión evidentemente le alertó y me dijo, joven, ¿por qué me mira así? Y yo no quería decirle, señor, está sin tapaboca, hasta que se toca la cara y me dice, por Dios, joven, no olvidé mi tapaboca, y se fue corriendo hasta el auto, ¿verdad? Mm. O sea, algo también cambió, ¿verdad? La cuestión es mantenerlo en el tiempo, porque lastimosamente vamos a tener que seguir utilizando esas medidas.
Ahora, tendrá que inventar, digamos, el Ministerio de Salud o no sé quién, alguien, una institución, nuevas estrategias para que ocurra eso, justamente lo que estás diciendo, mantener en el tiempo. En el momento de las vacunas, yo te puedo asegurar, muchísima gente va a mandar al carajo su tapabocas. Te puedo asegurar, eso va a ocurrir.
Sí, pero hay una ley, José, del uso de la mascarilla.
No le dan bola. Problema, no le da bola. ¿Viste San Bernardino?
Sí, a eso iba a ir, ¿verdad? O sea, para, se piden leyes, ¿verdad?, y son letras muertas. Mientras se escriba una ley, ¿no?, y los organismos encargados de hacer cumplir esa ley, ¿verdad?, no tomen las medidas, y bueno, va a ser letra muerta. Y lo que ocurrió en San Bernardino es el ejemplo claro. Nos decimos nosotros que tenemos que quedarnos todos encerrados. Vayamos a los conciertos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de utilizar y respetar el protocolo que se siguió? ¿Y qué pasó con eso? Se suspendieron los conciertos. Mucha gente se va a ver perjudicada por eso.
Ahora, ¿quién tiene que hacer entender eso? Porque todavía se da una discusión, ayer estaba hablando con fiscales, donde todavía, vos sabés que una entrevista que hice ayer con una fiscal era el calco de una entrevista realizada en abril o en mayo del año pasado. Igualito. En este sentido, doctor, yo había conversado con gente del Ministerio de Salud, con la Policía Nacional, con la gente de la Fiscalía y con incluso con algunos intendentes, vos sabés que cada uno se pasaba la mano en cuanto a quién es el que debe meterse de lleno a exigir la utilización de las mascarillas. Cuando eso todavía no existían estas leyes que están ahora, después se hicieron posteriormente. Pero esa discusión continúa. Ayer, Coronel Oviedo se declaró en emergencia. Cazapá también en emergencia. Coronel Bogado también en emergencia por los próximos 15 días. Y las consultas eran repetitivas. ¿Por qué eso? Y porque la gente irresponsable, porque las fiestas clandestinas, porque todo el mundo sabía que se hacían esas, no eran tan clandestinas, pero el problema es quién obliga al ciudadano a utilizar el tapabocas y que se pasan la pelota. Mientras no exista una institución que diga, levanta la mano y dice, che ayapota, eso va a seguir siempre así. Lamentablemente no podemos hablar de prevención sin hablar de represión también, doctor.
Sí, lo que algunos colegas de medios de comunicación dicen, ustedes coartan la libertad de la gente. Si hace falta coartar la libertad de la gente en aras de la salud pública, me parece que la respuesta es demasiado clara, ¿verdad? O sea, entre suspender un concierto, porque es un riesgo para la salud pública, ¿verdad?, y hacer el concierto y después llenar nuestras camas de las salas de internación y no tener más dónde alojar un paciente, y se tienen que tomar ese tipo de medidas. Es cierto lo que decís. Seguramente se tiene que hacer hincapié en esto y decir, se escribe una ley, Ministerio de Salud, hace un protocolo, se escribe una ley y el que tiene que hacer cumplir eso, y me parece que es el Ministerio Público con la policía, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que ellos son los encargados de hacer este tipo de controles, ¿verdad? Y también sanciones. Acá el problema no es solamente en este caso, José. ¿Por qué la gente sigue manejando ebria? ¿Por qué la gente sigue yéndose en una moto llevando bebés? Por la impunidad, José. Claro. Así de simple.
Claro. Ahora, los periodistas que te dicen estás coartando la libertad es sinónimo de negacionismo. O sea, para mí es clarísimo. ¿Coartar qué es coartar la libertad? Prohibir, una fiesta, un concierto, porque no se toman las medidas sanitarias correspondientes. Eso no es coartar. Eso es una cuestión muy lógica cuando está demostrado científicamente que un grupo de gente que nos está protegiendo, están todos aglomerados, de ahí va a salir. Por ejemplo, ahí están los turistas que vinieron de Brasil. Vinieron, 100 de ellos están internados, o por lo menos están con problemas. ¿Eso qué es? Si le dejábamos acá en el país, si las autoridades impedían salir, esos 100 iban a estar todavía en su casa sin ningún inconveniente, plagueándose porque no le dejaron ir, o eso es coartar la libertad, que se hayan ido a vacacionar, traer el mal y venir acá a contagiar a toda su familia, a todo su entorno de relaciones amistosas, amigos de que caen en el mismo riesgo. Eso no, para mí no es coartar, eso es ser salir con una AK-47 a disparar a mansalva.
Así, totalmente de acuerdo. Y fíjate, esta gente ahora creo que van a recibir algún tipo de sanción. Sí. Ellos firman un compromiso al entrarse en 24 horas, tienen que realizarse el test y no lo hacen. Entonces es famoso, siempre pongo el ejemplo del criminal que tira la basura cada vez que viene una lluvia y tira en el raudal. ¡Qué vivo soy! Yo no pago la basura porque cada vez que hay un raudal yo tiro mi basura. Eso tapona un sumidero y hay gente que muere después. Lo peor de todo es que él ve la noticia de eso y no se toma por aludido, ¿verdad? Entonces, me parece que la única alternativa en este país es que se crea una ley, vos no cumplís la ley y tenés que pagar, porque la ley está para cumplir y todos tenemos que cumplir.
Ahora, cuando llega, pasando un poco la cuestión de la... cuando lleguen estas vacunas, doctor, ¿cuál es la organización que se da en cuanto... ¿desde qué momento se iniciarán? Porque me imagino que una cuestión logística de distribución de las vacunas llevará unos días. O sea, si hoy llega la vacuna, ¿en cuánto tiempo se iniciará el proceso de vacunación?
Bueno, justamente interesantísima la pregunta. Nosotros desde la semana pasada estamos trabajando con un grupo de direcciones, entre ellos al PAI, Dirección de Establecimientos de Salud, Coordinación de Regiones, ¿verdad?, donde prácticamente todos los días estamos en reuniones para poder armar para tener ya todo preparado cuando llegue la vacuna. Uh-huh. Primero estamos recabando la lista de todos aquellos profesionales de blanco que van a recibir en la primera etapa la vacuna. Entonces, aquellos que están en la terapia intensiva, en las salas de respiratorio, ellos van a ser los primeros en recibir la vacuna.
Sí.
Estamos ya recibiendo el nombre de ellos, su filiación, dónde viven, tienen algún tipo de alergia, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto, tenemos 70 puntos identificados como probables vacunatorios en todo el país. ¿Qué es lo que están haciendo? Van fiscalizadores, ¿verdad? Del país, de servicios de salud, de coordinación de regiones, para evaluar los lugares. Por ejemplo, tiene que ser un lugar que esté al lado de la urgencia por si haya una reacción adversa. Tiene que haber una sala donde el paciente va a permanecer por lo menos 30 minutos para poder esperar que en esos 30 minutos no aparezca ninguna reacción adversa. Tenemos que ver la logística en cuanto a traslado. No podemos nosotros, por ejemplo, poner en un camión y llevar a Pedro Juan Caballero un biológico que primero cuesta muchísimo conseguir y segundo se nos pierde y eso sería para quemarnos en una plaza pública, ¿verdad? Uh-huh. Todos esos aspectos, te digo más, reuniones con las sociedades científicas. Se tuvo una reunión con la Sociedad Paraguaya de Alergia para que ellos nos vayan diciendo esto tienen que hacer, esto tienen que preguntar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos hasta el 10 de febrero tiempo para presentar ya ese borrador al ministro y decirle, acá estamos preparados, ya tenemos los lugares identificados, estamos listos. A partir de ahí, esperar que llegue el biológico e iniciar la campaña de vacunación.
Entiendo. Ahora, una cuestión puntual. Esa reacción, o sea, esa espera del paciente, del vacunado, de 30 minutos, si en 30 minutos no se produce alguna reacción, ¿significa de que eso ya no va a reaccionar o puede reaccionar en otro momento?
Puede haber una reacción tardía, José. Pero normalmente lo que se espera es que sea, digamos, en los primeros 30 minutos que haya una reacción exagerada que se llama reacción anafiláctica, donde incluso se compromete las vías respiratorias. Entonces hay que actuar inmediatamente con fármacos que puedan contrarrestar ese tipo de alergia. Posteriormente al paciente, nosotros le vamos a hacer un seguimiento, ¿verdad? A partir del día de la vacunación, un seguimiento estricto con la gente que tenemos acá del 154. Cada tanto vamos a hacer las llamadas a preguntarle si qué presentó. Que también va a ser para nosotros, digamos, una presentación quizás el año que viene de los trabajos de las probables reacciones adversas.
Uh-huh. Entiendo. Ahora, de acuerdo a la experiencia, bueno, muy poca experiencia seguro, pero de lo que se va planteando en otros países en cuanto a reacciones, incluso algunos fallecimientos como consecuencia, por lo menos es la sospecha que se dan. ¿Qué indican para ustedes? O sea, ¿cuáles son las medidas que se deben ir tomando en ese sentido? ¿Qué averiguaciones se hacen, doctor?
El porcentaje de reacciones adversas que se están publicando hasta el momento son bajísimas y prácticamente iguales con las otras vacunas. Yo te cuento una cosa, José. La vacuna que más reacciones adversas produce, y es a nivel mundial y está ya escrito, es la vacuna antiamarílica, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros nos vacunamos casi todos los años, porque muchos ya se vacunaron y perdieron su tarjetita, entonces como se exige la vacuna antiamarílica para ingresar a Brasil, se vacunan de nuevo, ¿verdad? El porcentaje de reacciones adversas en esta gente fue bajísima. Lo máximo que se produce un poco de fiebre y un dolor intenso en el lugar de la inyección. O sea, resumiendo hasta el momento, la literatura, que es escasa, ¿verdad? Porque esto se inició hace poco, habla de que las reacciones adversas se dan muy leves y en un porcentaje muy bajo.
Uh-huh. Ah, entiendo. Ahora, una vez con terminada, digamos, la vacunación con los de alto riesgo, como son los profesionales de blanco, pasan, digamos, a la población civil o paralelo, doctor.
No, la primera etapa sería personal de blanco, después ya irían los adultos mayores y personal es muy expuesto, por decirte, policías, periodistas y gente que tiene contacto con muchas personas. Uh-huh. Ahí ya iríamos a la parte civil. Ya va a ser otro gran desafío porque ahí vamos a tener que preguntarle al paciente un montón de cosas más. Con el médico se torna un poco más fácil porque como médico sabe, por ejemplo, claro, qué enfermedades padece.
Ahora, si yo no sé exactamente, no conozco mi cuerpo, ¿cuál es la situación? O sea, yo no sé si soy alérgico, yo no sé si, o sea, de repente pego un estornudo, no sé si eso es parte de la alergia o del ambiente nomás. O sea, cuando alguien no conoce su cuerpo a cabalidad, ¿cómo se actúa?
Se le evalúa al paciente. Por ejemplo, si el paciente está cursando con COVID, no se le puede vacunar. Se tiene que esperar que termine, digamos, la enfermedad, de que el paciente se recupere totalmente para después vacunarle, ¿verdad? Uh-huh. Se le hacen preguntas dirigidas. Por ejemplo, ¿alguna vez tuviste algún tipo de alergia? Principalmente con proteínas del huevo, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente ya sabe, dice, cada vez que como huevo se me hinchan los labios, ¿verdad? Entonces van a hacer preguntas dirigidas. Por eso que eso nos va a llevar probablemente más tiempo, ¿verdad? Con la población, digamos, que no es de blanco. De todos modos, como esto es nuevo y va a ser una prueba de fuego para nosotros y para el mundo, ¿verdad? Se van a extremar los cuidados si es un paciente, por ejemplo, un paciente ya de edad, un paciente que tiene varias patologías, y probablemente lo dejemos mucho más tiempo que los 30 minutos, ¿verdad? Mm. Pero nosotros vimos, por ejemplo, en Inglaterra, cómo vacunaban a los pacientes ya de la tercera edad, y prácticamente hasta ahora no hay ningún reporte de que hayan tenido una reacción adversa que peligra su vida.
Entiendo. ¿Cuándo, para esta última consulta, doctor, cuál es la cuándo van a comenzar a inundar estos 70 lugares? ¿Cuándo van a comenzar esa distribución y ya preparar, digamos, el consultorio para hacer el trabajo? ¿Desde el momento en que llegue la vacuna o eso va a ser posteriormente?
No, las visitas ya se empezaron a hacer esta semana. El lunes empezaron las visitas. Estamos ya prácticamente visitando en un 40% lo que es capital y central, y seguramente el lunes iniciamos la recorrida por los hospitales de cabecera, ¿verdad? O sea, vamos a ir a Pedro Juan, a Ciudad del Este, ¿verdad? A Itapúa, y como estamos contra reloj, prácticamente tenemos la semana que viene para, digamos, poner a punto los lugares donde se van a producir donde se van a inmunizar a la gente.
¿Los vacunadores van a ser gente especializada, gente preparada, o son los mismos profesionales, sí, del mismo hospital?
No, la gente que está destinada al vacunatorio, pero con un curso de preparación que iniciamos también la semana que viene con la gente del país, ¿verdad? O sea, se le va a hacer un entrenamiento previo en cuanto a cómo se va a utilizar la vacuna, porque hay vacunas que vienen ya con una jeringa, se llaman viales, ¿verdad? Uh-huh. En este caso hay que mostrarle cómo manipular esas vacunas, ¿verdad? Cómo hay que extraer el biológico del frasco, cómo hay que mantener la cadena de frío. O sea, es un montón de cosas que lo vamos a hacer en un curso online, ¿verdad? Para todos los que están destinados a la vacuna.
Entiendo. Hay muchas preguntas todavía, pero eso vamos a dejar para otro momento. Gracias por tu tiempo, doctor.
A usted, gracias. Hasta luego.
Hernán Martínez, él es director general de Desarrollo y Redes del Ministerio de Salud. Cosas que de repente van surgiendo en este proceso que se va...